Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Doce con 30 minutos en este informativo del mediodía. La emisión corresponde al miércoles 2 de noviembre de este año 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha pedido una organización con respecto a que Cuba invite al relator de Naciones Unidas para la libertad de religión y culto, el llamado que hace desde la isla la esposa del líder y preso político José Daniel Ferrer García. Tendremos a Tomás Cardoso, que nos adelanta qué tiene hoy en Cuba al día. Y por supuesto, Pepe Lacayo ampliará mucho más sobre el partido de béisbol de ayer y además sobre la Liga Europea de Campeones. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentran Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Adabalda, y en los micrófonos
Bruno Tocar
y Ariane González. Así que ya este equipo está listo para esta segunda media hora con noticias de Cuba.
La organización Outreach Aid to the Americas se une a parlamentarios de distintos países para instar a Cuba a que invite al relator de las Naciones Unidas para la libertad de religión y culto. Detalles con nuestra corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez.
Circula a nivel internacional el llamado de parlamentarios, ONGs, entre otras entidades, para que el gobierno cubano invite al relator especial de Naciones Unidas, el doctor Nasila Ganea, a visitar la isla para que de primera mano se asesore sobre la situación de la libertad religiosa en la isla. El parte fue circulado por la organización Outreach Aid to the Americas conjuntamente con el Panel Internacional de Parlamentarios para la Libertad de Religión o de Creencia. El director de comunicaciones para Outreach Aid to the Americas es Javier Peña. Javier Peña habló con Radio Martí, manifestó el porqué de esta nueva iniciativa en favor de la libertad religiosa en Cuba.
El gobierno cubano ha mantenido por mucho tiempo que en la isla los cubanos disfrutan plenamente de la libertad religiosa, pero tenemos muchas razones para creer que no es así, que esta es una libertad que es restringida y que los religiosos independientes en la isla, católicos, evangélicos, los líderes yoruba y otros, los judíos, no tienen la libertad para ejercer su fe, su religión de manera plena, para decir lo que piensan cuando son motivados por su fe.
Según Javier Peña, nombre de Outreach Aid to the Americas, el relator especial para la libertad religiosa o de culto, el doctor Nasila Ganea, también debiera ejercer su mandato en Cuba.
Por eso creemos que es importante pedirle y poner un poco de presión al gobierno cubano de parte de gente de diferentes sectores, como estos parlamentarios y organizaciones de sociedad civil que firman esta carta, para pedir y decirle que debería de extender una invitación, de invitar a la nueva relatora especial de las Naciones Unidas a visitar el país para evaluar la condición de la libertad religiosa.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Desde el oriente de Cuba, la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU, denunció que el régimen de La Habana le negó otra vez la visita conyugal con su esposo el lunes en la cárcel de Marverde, en Santiago de Cuba. Asimismo, la doctora Ortega emitió un llamado a la comunidad internacional advirtiendo que la vida del líder opositor corre peligro y responsabilizó a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel por cualquier cosa que le pueda ocurrir a Ferrer García.
Al cumplirse un año, 3 meses y 20 días desde el injusto y arbitraria detención y encarcelamiento a mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, exclusivamente a causa de sus convicciones por el régimen castrocomunista Gannel para evitar que se uniera y participara el 11 de julio en las protestas masivas que tuvieron lugar en la isla, el régimen dictatorial de Miguel Díaz-Canel a través de las autoridades penitenciarias, nuevamente, luego de aproximadamente 4 horas bajo espera de noticias, me negaron la visita matrimonial reglamentaria. El agente castrista conocido como el Mayor Ortiz fue quien me hizo llegar la negativa. Recordar que por más de un mes estuvimos sin noticias de su paradero real cuando se encontraba en el centro de torturas de Versalles, que luego fue trasladado en agosto del 2021 hacia la prisión de mayor severidad de Marverde, donde mi esposo, desde el momento que pudo comunicarse con nosotros, ha denunciado que le tienen confinado en una celda de castigo, en régimen de aislamiento, sometido a tratos y torturas físicas y psicológicas por parte de fuerzas penitenciarias. Todo este tiempo bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, incluso infrahumanas de salubridad, sin acceso a una alimentación digna, atención médica, estomatológica o asistencia religiosa. ¿Cómo estará ingeniándose para alimentarse? De haberlo iniciado, no solo serían graves las consecuencias provocadas para su salud, sino que su vida estaría corriendo grave peligro, incluso de muerte.
Ferrer García, también promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 en la capital santiaguera cuando se disponía a unirse a las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese día en toda la isla.
Por su parte, el senador por el estado de la Florida, Reed Scott, denunció ayer martes la injusta prisión del preso político cubano José Daniel Ferrer.
Scott publicó en Twitter que pasaron 15 meses desde que José Daniel Ferrer está aislado en prisión, sometido a tratos crueles por parte del régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
Y el gobierno de Cuba apuesta por la 38 edición de la Feria de La Habana con la esperanza de que la inversión extranjera apuntale la devastada economía de la isla. Luis Guardia preparó la nota.
Estamos ante el ocaso de un sistema, el ocaso de un modelo económico que no ha funcionado nunca en 63 años, pero que no lo va a hacer ahora.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, es concreto al definir el escenario por el que transita la economía cubana.
Que la economía cubana registra sus peores datos de la historia, con una inflación que supera 4 veces a la media de América Latina, está rondando el 32% en tasa interanual, y con una caída del Producto Interno Bruto sinceramente importante en el segundo trimestre, de un 10,7% en el primero cae al 1,7% en el segundo. Eso es un desplome en toda regla.
Recalca este experto que la realidad existente en la isla comunista es fiel baluarte de ello. Un déficit en la generación de electricidad, es decir, constantes y pronunciados apagones, un desabastecimiento de productos de todo tipo y una inflación galopante que aumenta mes tras mes significativamente ante la improductividad del Estado partido. Ahora el régimen promueve como cada año la Feria de La Habana.
Anuncia la FIJAP en su edición 38. Y bueno, pues con esto lo que viene a confirmar es que Cuba no está bloqueada, porque el hecho que vengan 65 países, empresas procedentes de esos países a vender sus productos en la isla, pone de manifiesto que el embargo, el bloqueo, pues es una mentira, como muchas otras a las que nos tienen acostumbrados.
El régimen justifica su inoperancia en el embargo económico, comercial y financiero impuesto al gobierno comunista por Estados Unidos. Pero los inversionistas arriban a Cuba y se van, sin cuajar los esperados contratos. El centralismo de poder espanta la inversión extranjera, necesaria en al menos 2.500 millones de dólares anuales, según el oficialismo, para apuntalar la devastada economía. Luis Guardia, Radio, Televisión Martín.
Un grupo de mujeres cubanas exhorta en una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a promover la salida de Irán de la Comisión de la ONU sobre el estatus de la mujer. Yolanda Huerga entrevistó a 3 de ellas.
Alrededor de 30 cubanas o de origen cubano solicitaron en una carta al presidente Joe Biden que exija el retiro del régimen iraní de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas.
Nosotras, las mujeres, especialmente las mujeres que también sufrimos el autoritarismo, debemos ser solidarias. Que Irán ocupe la presidencia de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Naciones Unidas, lo más que preocupante, es inaceptable.
Recalcó la historiadora de arte Carolina Barrero.
Estamos haciendo un llamado a que el gobierno de los Estados Unidos, y Joe Biden, también todos los países democráticos, secunden el llamado de la embajadora Nikki Haley de remover a Irán de esta presidencia de la comisión.
La ex embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, pidió el 15 de octubre a Biden que demande la salida de Irán de esa entidad de la ONU a raíz de la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, y la sangrienta represión que continúa intensificándose en el país árabe. En la misiva solicitaron a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, que pida a Irán detenga la represión de las mujeres.
Nos solidarizamos con las mujeres iraníes en su lucha por los derechos de la mujer, por la libertad de su país,
indicó la poeta y activista Yaniset Rivero.
Y muchas mujeres cubanas han sufrido el oprobio de la prisión, juicios sumarios.
La misiva está firmada por otras importantes figuras femeninas de la diáspora cubana, como Miriam de la Peña, la madre de uno de los pilotos muertos en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Me parece que es una gran burla que países violadores de derechos humanos sean escogidos para formar parte de comisiones dentro de las Naciones Unidas que se supone que protejan los derechos de los ciudadanos. Y en este caso, Irán, violador del derecho de la mujer.
La teocracia islamista iraní ha anunciado que más de 1,000 iraníes detenidos en las protestas por el asesinato de Mahsa Amini en Teherán serán sometidos a juicios sumarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Con 42 minutos, tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Bruno. Bueno, tenemos varios temas de actualidad. Hay un opositor en Santiago de Cuba, Eldris González Pozo, que ha sufrido dos infartos. Uno de ellos en prisión en Boniato y otro ya estando en su casa de recuperación, que cumple 3 años y medio. Estaba en licencia extrapenal, se le venció el día 30 de este mes, o sea, hace 2 días, y ha recibido la buena noticia que el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba le ha extendido por 6 meses más la licencia extrapenal, de manera que puede permanecer en su casa. De lo contrario, debió haberse presentado hace ya 48 horas en el penal a seguir cumpliendo condena. Vamos a actualizar esto con el Centro de Derechos Humanos en la capital cubana y su coordinadora, la supervisora Marta Beatriz Roque Cabello, acaban de confeccionar el reporte correspondiente hasta el 30 de octubre en cuanto al tema de la situación de los presos del 11J, y vamos a tener actualización sobre eso. Tenemos también información actualizada en el espacio de hoy sobre lo que está pasando con las MIPIMES. Hay toda una complicidad de la burocracia cubana para dilatar la entrega de nuevas licencias en el contexto de las MIPIMES. Vamos a estar hablando sobre esto con un asesor de emprendimiento que tiene la denuncia al respecto. Y obviamente no vamos
a las dejar...
tocar el tema de los apagones que se han recrudecido.
Intensificado, así es. 2 de la tarde, Cuba al día. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
12:44, más informaciones.
El gobierno de los Estados Unidos declaró que los ataques de Rusia contra los suministros de agua y energía de Ucrania tienen como objetivo exacerbar el sufrimiento humano. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, calificó de atroces los ataques de Rusia contra los suministros de agua y energía de Ucrania. Él dice que con la caída de las temperaturas, estos ataques rusos, destinados a exacerbar el sufrimiento humano, son particularmente atroces. Dice que mientras Ucrania trabaja para restaurar el agua y la energía para sus ciudadanos, Estados Unidos sigue comprometido con la victoria de una Ucrania soberana e independiente y están trabajando para entregar sistemas de defensa aérea para que Ucrania pueda continuar repeliendo estos ataques. Rusia disparó una gran cantidad de misiles contra ciudades ucranianas el lunes, en lo que el presidente ruso Vladimir Putin llamó represalia por un ataque contra la flota rusa del Mar Negro el fin de semana. Ucrania dijo que derribó la mayoría de los misiles, pero algunos impactaron en las centrales eléctricas, dejando a miles sin electricidad y sin suministros de agua. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El partido del ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y sus aliados religiosos y de derecha se impusieron en las elecciones legislativas del martes, según encuestas a boca de urna, pero nada garantiza que consigan una mayoría para formar gobierno. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Los sondeos a boca de urna otorgaban el martes una discreta victoria al partido Likud del ex primer ministro Benjamín Netanyahu, con un estimado de entre 30 y 31 escaños en el Parlamento. Netanyahu, juzgado por corrupción, podría alcanzar los 61 escaños, suficientes para la mayoría absoluta y formar gobierno sumando a sus aliados, un partido de extrema derecha y dos formaciones judías ultraortodoxas. Sus simpatizantes celebraban las proyecciones pese a que el escrutinio oficial puede alterar drásticamente el resultado final, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. La mayoría de la población ha probado que la derecha debe estar en el poder. La derecha es mayoría en Israel. La última vez hubo un robo de votos de derecha que llevaron a formar un gobierno de izquierda. Estamos probando que somos mayoría y que debemos gobernar. En tanto, el partido Yesh Atid, del jefe de gobierno saliente Yair Lapid, obtuvo de 22 a 24 escaños de acuerdo con las encuestas de salida.
Autoridades de Costa Rica, Colombia y Panamá abordaron este martes la crisis regional de migrantes irregulares con propuestas como el cierre de los pasos informales y la creación de un observatorio de movilidad humana para enfrentar este fenómeno disparado en los últimos meses.
Panamá, Costa Rica y Colombia son territorios por los que este año han transitado centenares de miles de migrantes irregulares, especialmente venezolanos, en su viaje hacia Estados Unidos.
Panamá, a donde llegan tras cruzar la peligrosa jungla del Darién procedentes de Colombia, registra más de 210 mil migrantes en tránsito este año, una cifra sin precedentes.
En Ecuador, bandas narcoterroristas siembran el terror con explosiones simultáneas de coches bombas y asesinatos de policías en diferentes puntos del país. Desde Quito, el informe lo tiene Giselle Jácome.
La ciudad ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, continúa bajo la insoportable tensión de las bandas criminales que mantienen atemorizada a la población con explosiones de coches bomba, secuestros, incineraciones de vehículos y mensajes extorsivos para que los ciudadanos no abran sus negocios. Ever Araujo, propietario de un comercio en esta ciudad, lamentó la situación.
Porque la gente se atemoriza tanto que no sale de su casa, se queda en un shock, esperando que pase. Estamos muy mal aquí en Esmeralda.
En Esmeraldas, los privados de libertad tomaron prisioneros a personal de seguridad, mientras que solicitaron a la policía la no intervención y los ajustes de cuentas entre pandillas. Mientras en Guayaquil, la metrópoli más poblada del país, las bandas atacaron directamente a agentes policiales al colocar simultáneamente 9 artefactos explosivos, incluyendo coches bomba, cerca de estaciones policiales. Henry Herrera, jefe de la Internacional de Muertes Violentas, menciona.
Conocemos de que un vehículo a bordo de varios ocupantes fuertemente armados se habían acercado hasta la unidad policial y habían abierto fuego directo.
Dada la gravedad de la situación, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción en estas dos ciudades.
Estamos tomando acciones que los tienen preocupados. Las fuerzas del orden van a intensificar sus operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Guayas y Esmeraldas.
El presidente aseguró que la actuación de las fuerzas del orden despierta un malestar entre los narcodelincuentes. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Con 49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, los Estados Unidos, considera imprudentes los lanzamientos de misiles de Corea del Norte y reitera su compromiso en la defensa del Japón y Corea del Sur, sus dos grandes aliados regionales.
Atenas, las fuerzas de rescate griegas han recuperado el miércoles del mar los cuerpos sin vida de 20 migrantes cerca del lugar en el que ayer se produjo el naufragio de un velero que dejó decenas de desaparecidos, informó AFP, una portavoz de la Guardia Costera.
Johannesburgo, el gobierno de Etiopía y los rebeldes de la región norteña etíope del Tigre, en guerra desde el año 2020, acordaron el fin de las hostilidades, informó hoy el alto representante de la Unión Africana para el Cuerpo o para el Cuerno de África, el ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo.
Ginebra, la Organización Mundial de la Salud anunció hoy que destinará 5,7 millones de dólares adicionales a su programa de atención al brote de ébola en Uganda, donde se han confirmado 130 casos y 43 muertes junto a otros 21 posibles casos y fallecimientos. Alegría llega Pepe, increíble, ¿no? El juego ayer y sobre todo la sintonía que hubo aquí en Radio Martí.
Recibimos más de 40 correos electrónicos de todo el mundo, especialmente de Cuba, pero nos escribió un cubano en Tonga.
Nos sorprendió.
En el Pacífico
en
Sur.
En el medio del Pacífico.
Impresionante. Que escucha la Serie Mundial, porque en Tonga, pues como no es un deporte nacional, se juega cricket y se juega rugby.
Claro.
Es la única manera que él tiene escuchando Radio Martí por onda corta, porque la Serie Mundial no se da por internet tampoco. Uh-huh. Así que, bueno, muy contento, pero más importante aún, los Phillies de Filadelfia tomaron ventaja de 2-1 en la Serie Mundial, blanqueando a los Astros de Houston 7-0 con 5 jonrones en la jornada. Y el pitcher que encajó esos 5 jonrones es el pupilo de nuestro amigo Orlando Chinea, Lance McCullers Jr., que es cuarta parte cubano. ¿Okay? Encajó 5 jonrones, fue el perdedor, mientras que el venezolano Ranger Suárez fue el ganador, lanzó bastante bien. Bryce Harper comenzó la comparsita de jonrones en el primer inning con un increíble batazo de 450 pies.
Madre mía.
Los Phillies tienen ventaja de 2-1 y esta noche, damas y caballeros, también en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, el cuarto juego de la Serie Mundial 2022 entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia. Los Astros van por el empate, 2-2, y Filadelfia va por la yugular, 3-1. El primero que gane 4 se corona campeón mundial del béisbol de las grandes ligas. Filadelfia no ha perdido ni un solo partido en esta postemporada. 6 partidos, 6 victorias, y yo estoy totalmente seguro que Houston está pensando en eso. Los abridores para el equipo tejano, Cristian Javier, el dominicano, 11 victorias, 9 derrotas, efectividad 2.54 esta noche. Y por los Phillies, el derecho Aaron Nola, que en esta postemporada ya tiene 2 victorias, 1 derrota, efectividad de 4.57 y 23 ponches. El primer lanzamiento a las 8:03 de la tarde. Las alineaciones van a estar en el prejuego. Vamos a comenzar a las 7:45. Vamos a romper nuestra cobertura para brindarles un show de 20 minutos antesala al cuarto juego de la Serie Mundial. Este servidor y Chambi Campos estamos brindando los pormenores. Y ya anunciaron los ganadores Guante de Oro. Hay un cubano-americano con los Cardenales de San Luis que se llama Nolan Arenado, que ganó su 10º Guante de Oro en forma consecutiva jugando en la tercera base. El muchacho se las trae. Durante el juego de pelota vamos a dar, como son tantos y tomaríamos mucho tiempo, vamos a analizar cada uno de estos durante la Serie Mundial esta noche. En el baloncesto de la NBA, aquí mismo en la capital del Sol, anoche el Miami Heat derrotó 116-109 a los Guerreros de Golden State, pese a los 23 puntos de Stephen Curry, 13 rebotes y 13 asistencias. Aún así perdieron los actuales campeones contra el Miami Heat. Ambos tienen promedio de 3-5. Los Nets perdieron contra el Chicago Bulls. Han comenzado 2-6. Kevin Durant con 32 puntos, pero no fue suficiente. Orlando Magic sigue siendo el peor, 1-7. Perdió contra Oklahoma City Thunder 116-108, mientras que los Soles de Phoenix, ahora 6-1, vencieron a los Timberwolves de Minnesota 116-107. Esta noche, el equipo de Bruno Tokarczuk, y estaba justamente hablando con Bruno, primero, el Miami Heat recibe a los Reyes de Sacramento esta noche a las 7, los Celtics de Boston contra los Cavaliers, el Chicago Bulls contra Hornets, los Cohetes 1-7 contra los Clippers, y más tarde los Lakers 1-5 contra los Pelícanos, el Utah Jazz 6-2 contra Dallas. ¿Cuál es el secreto ahí, Bruno, en ese partido?
Bruno,
a ver, Bruno, ¿qué hay que hacer para ganar este partido?
La defensa.
Defensa.
Bueno.
¿Viste qué fácil? Bien. Ya con eso.
Con eso es suficiente. ¿Y el fútbol?
Así es, en la Champions League.
Y los Jazz ahora tienen buena defensa.
Así es. En la Champions League, bueno, vamos a saber esta tarde si el Borussia Dortmund o el Sevilla van a poder clasificar a los octavos de final. En el grupo F, el Leipzig de Alemania y el Shakhtar Donetsk se están jugando la clasificación. En el grupo A, el Milán de Italia y el Salzburgo se están jugando la clasificación. Ya sabemos y lo vamos a dar que el Napoli, Liverpool, el Porto, el Brujas, el Bayern de Múnich, el Inter, el Tottenham y el Eintracht Frankfurt ya están clasificados a los octavos de final, así que están llorando en este momento por toda España. El Barcelona está eliminado, el Atlético de Madrid está eliminado de toda competencia europea. Ni siquiera hay consolación de la Europa League. Se quedaron sin nada. El Cholo Simeone tiene que estar pero furioso con el Atlético de Madrid. Y esta tarde vamos a saber qué otros equipos. Sabemos que la Juventus, ex campeón europeo, ya se quedó sin Champions League. Vamos a ver si puede jugar en la Europa League como premio de consolación. Me tocaron la campana, pero hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Y en las noticias del mundo del entretenimiento ya llega Alejandro Escalona.
Lo nuevo en el mundo de la música es que la cantautora Taylor Swift anunció que en 2023 estará de gira por Estados Unidos por primera vez en 5 años. La gira llamada El Tour de las Eras, presente, pasado y el potencial futuro de esta chica de 32 años también será realizada a escala global, cuyas presentaciones serán anunciadas próximamente. Hace poco la cantautora estrenó su 10º álbum de estudio, Midnights, y esta semana ocupa los primeros 10 lugares de la en calientes, comenzando por el tema titulado Antihéroe. Su gira de 2023 incluirá el nuevo álbum y será una retrospectiva de su prolífica carrera. Las fechas de los conciertos aquí en Estados Unidos abarcan de marzo a agosto de 2023 y se llevarán a cabo en o ciudades cerca de Boston, Nueva York, Los Ángeles y Chicago. En mayo de 2023, la legendaria banda Chicago estará presentándose en Maryland. Los creadores de Saturday in the Park y de West Virginia Fantasies tocarán en el Pier 6 Pavilion de la ciudad de Baltimore, la cual se ubica poco menos de una hora de manejo sin tráfico de la capital estadounidense. Chicago tiene más de medio siglo haciendo música. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58 repasamos titulares. Las protestas de octubre pasado superaron las del 11J, según el Observatorio Cubano de Conflictos.
Aumenta la hospitalización de niños con dengue en varias provincias de la isla.
18 exgobernantes latinoamericanos piden al presidente de Estados Unidos levantar el embargo a Cuba.
En el Brasil, Bolsonaro autoriza la transición con un equipo de Lula da Silva y promete cumplir con la Constitución.
Y las dos Coreas intercambian lanzamientos de misiles en la mayor escalada de tensión en 7 décadas. Y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Usted puede conocer la situación en la que se encuentra Michael Castillo Lo Sorbo. Continúa enfermo y no recibe el tratamiento médico adecuado, dicen fuentes cercanas al músico. La crisis económica de Cuba es la peor en 6 décadas e impacta a toda la sociedad. Estados Unidos acusa a Corea del Norte de enviar proyectiles de artillería rusa para la guerra en Ucrania. Y Luis Arce cambia la cúpula militar boliviana en medio del conflicto en bastión opositor. De esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Danilo Fuente Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocars.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.